juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca.
Gracias a los compañeros de los servicios informativos. Volvemos con ellos dentro de poco más de 55 minutos. Por cierto que en esta hora vamos a hablar de historias de todo tipo, nacimientos, acontecimientos, y vamos a descubrir juntos algunas curiosidades, aunque todo tiene como denominador común que son hechos ocurridos en esta semana, pero años atrás. Por ejemplo, esta semana comienza y se hablará del novelista y político peruano Mario Vargas Llosa. Pero antes de conocer por qué se va a hablar de él, he permitido pedirle a Pedro que me haga una pequeña reseña. Pedro.
No es fácil, porque solo como escritor tiene una larga trayectoria. Nació en 1936 en la ciudad peruana de Arequipa y a lo largo de su vida ha escrito 19 novelas, 11 ensayos, 10 obras de teatro, varios cuentos, poesía, obras periodísticas y mucho más. Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Cervantes en 1994 y el Nobel de Literatura en el año 2010.
Precisamente por ese motivo va a ser recordado esta semana, porque tal día como hoy, de hace 9 años, cuando Mario Vargas Llosa recibía el enorme galardón del Nobel de Literatura. Parte de su discurso de aceptación fue este.
Tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible. Muchas gracias.
3 días después de este discurso, recibió el galardón de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia, como manda la tradición, y lo hizo en la sala de conciertos de Estocolmo. Por cierto, hablando de otro hombre, del que te voy a hablar ahora, que ha pasado a la historia como un hombre triste, un hombre atormentado y un hombre genial.
Oigo el viento golpeando una costa atormentada y sostengo entre mis manos granos de arena dorada.
Bueno, si pones su nombre en Google, puedes ver algunas fotos y ver que tenía una mirada realmente triste. Te hablo del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, de cuyo fallecimiento se cumplen 170 años precisamente hoy, día 7 de octubre. Le queremos recordar, y le recordamos de hecho por obras como Manuscrito encontrado en una botella, El escarabajo de oro, El gato negro o El barril amontillado o El caso Valdemar. ¿Cuánto bien hizo Chicho Ibáñez Serrador cuando recreó precisamente alguna de sus obras?
En verdad no es mi intención la de alarmarte, Fortunato, pero tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad.
Edgar Allan Poe no tuvo una vida fácil.
No, y te voy a dar algunos motivos. Cuando apenas tenía 1 año y medio, su padre abandonó a la familia. Y poco después, su madre fallecía de tuberculosis. Así que con 2 añitos, Edgar fue acogido por una adinerada familia, la familia Allan, de ahí su primer apellido.
Los siguientes años fueron felices hasta que el carácter del joven Edgar comenzó a cambiar. Las juergas, las borracheras y las deudas por el juego se convirtieron en su día a día y su padrastro, cansado de todo aquello, decidió dejar de pagarle los estudios universitarios. Así que Edgar Allan Poe dio un giro a su vida que le acabaría llevando hasta Baltimore.
Una de las consecuencias del alcoholismo son los delirium. Dicen que escribía mucho precisamente en esos estados. En todo caso, seguimos con la historia. Él se termina instalando en Baltimore con un objetivo: ser el primer escritor norteamericano en vivir exclusivamente de sus obras. Algo que, aunque te parezca increíble, hasta entonces nunca había pasado. Mónica, él lo consiguió, ¿verdad?
Sí, no le fue mal. En el periódico en el que trabajaba llegó a alcanzar fama nacional por sus poemas, sus críticas literarias y sus obras de ficción. Pero su fama no jugaba a su favor. Era habitual encontrarlo bebido en las tabernas, como comentaba, solía mostrarse como un hombre violento y faltar al trabajo.
Soy Edgar Allan Poe.
Todavía no me ha pagado esta.
Aquí siempre me habéis fiado.
Ese es el problema. Lleva meses sin pagar. No le serviré hasta que salte la cuenta.
El delirio era una manera de entrar en el mundo de la creación, pero también el delirio fue una manera de entrar en el otro mundo.
A principios de octubre de 1849, a Edgar Allan Poe lo encontraban en las calles de Baltimore, precisamente en estado de delirio y suplicando ayuda. Solo unas horas después de ingresar en el hospital, fallecía.
Bueno, imagínate la mente de este hombre, que uno de sus novelas, El caso Valdemar, consistía en intentar, teniendo a un enfermo prácticamente en artículos mortis, pararle la muerte a través de la hipnosis. Una lectura absolutamente recomendable. De este arte vamos a pasar a otro. Déjame que te lleve a un lugar de Madrid, a la esquina del Paseo del Prado, en la carrera de San Jerónimo, en la capital de España. Allí nos adentramos en el Palacio de Vistahermosa, donde encontramos una de las mejores pinacotecas, desde luego, de nuestro país. Un museo delicioso. Es el Museo Carmen Thyssen-Bornemisza,
que contiene uno de los mayores fondos de pintores extranjeros de los museos españoles, por lo que vino a completar las colecciones expuestas en el Museo del Prado y también en el Reina Sofía.
El 8 de octubre de 1992 se inauguraba en Madrid el Museo Carmen Thyssen-Bornemisza y al unirse con estos dos, configuraron el llamado Triángulo del Arte del Paseo del Prado, que concentra en poco espacio la colección pictórica más importante del país.
Para que te hagas una idea, el grueso de la colección sobrepasa las 700 obras y en el año 2004, y gracias a un anexo, la exhibición se completó con otras 240 piezas. En 2013 fue el quinto museo más visitado de España. El año pasado recibió más de 900.000 visitas.
Dejamos el mundo del arte para hablarte de un artista.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Atención, porque mañana cumple años Pepe Domingo Castaño, Pedro.
Así es, mañana martes Pepe Domingo cumple 77 castaños o castañas, ya diremos lo que es. Bueno, comenzó en la radio con solo 18 años en su Galicia natal y lo compaginó con su trabajo de contable en una empresa de curtidos de Padrón.
Bueno, puede parecer que Pepe Domingo forma parte de la radio desde que tenemos uso de razón. No, no, no. Hay un antes. En el año 66 dejó su tierra para ganarse la vida en Madrid como cantante.
Viste pantalón vaquero y las camisas Ecuador.
Este éxito, que probablemente a los más mayores no suena, es la voz de Pepe Domingo Castaño.
Bueno, cada cierto tiempo, de vez en cuando, también lo podemos escuchar cantando en nuestro programa, en el Tiempo de Juego. Desde el año 2010, Pepe Domingo Castaño es la voz que anima ese Tiempo de Juego de la cadena COPE.
En este repaso por algunos de los acontecimientos que vamos a conmemorar, a recordar esta semana, no me quiero olvidar de un hombre de cine, un buen amigo de este programa. Mañana martes, 8 de octubre, cumple 55 años el cineasta mexicano Guillermo del Toro, del que dicen quienes le conocen de toda la vida que ya desde pequeño era un apasionado del cine.
Y que con solo 8 años ya trasteaba la cámara Super 8 de su padre, que usaba a escondidas para grabar cortometrajes en su Guadalajara natal. Años más tarde comenzó a formarse en el campo del diseño del maquillaje. A los 21 años ya tenía su propia compañía, Necropia, y había fundado el Festival de Cine de Guadalajara. No había terminado el siglo XX cuando ya se había convertido en un director de renombre en el extranjero y, por supuesto, en su lindo pero convulso México querido.
Bueno, verás por qué decimos lo de convulso. Probablemente todos tenemos una historia. Año 97, su padre fue secuestrado y pidieron al director un rescate, Pedro, de 1 millón de euros.
Sí, pero del Toro no tenía el dinero. Lo había invertido todo en la película Mimic. Pero hubo un colega que estuvo dispuesto a ayudarle. Era el director James Cameron. Sobre este duro episodio de su vida hablaba Guillermo del Toro hace algún tiempo en una entrevista precisamente contigo, Adolfo.
Lo que es imposible de describir es el momento en que el mundo cambia. Es decir, hay un prisma que tú tienes desde... Sucede, hay la micro equivalencia de esto es cuando llegas a casa y te han robado. No sé si te ha pasado. Sí. O que te hayan roto el cristal del coche. Y si tú multiplicas eso por 1 millón, el prisma de tu mundo, hay un momento en el secuestro que te cambia el valor y nunca vuelve a ser el mismo.
Hablemos de su forma de hacer cine. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, los que habéis visto alguna película de Guillermo del Toro, que tienen algo muy particular? Siempre con ambientes tétricos, ambientes tan siniestros como atractivos. Un estilo que define muy bien, por ejemplo, El laberinto del fauno del año 2006.
Por todo el mundo hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos.
Aparecen monstruos tan desagradables como atractivos.
Sí, con El laberinto del fauno le fue muy bien. También, por ejemplo, con La cumbre escarlata del año 2015.
Entiendo tu fascinación por los Sharp.
Edith, esta es mi hermana.
Pero debes tener cuidado.
Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío.
El último gran éxito de Guillermo del Toro fue La forma del agua, que arrasó en los Oscar de 2018, consiguiendo la estatuilla a la mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora y mejor diseño de producción.
Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez, ¿dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese!
Aquí se queda la clara.
Pasado mañana, el miércoles 9 de octubre, se van a cumplir 52 años de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, conocido como Che Guevara. 52 años después de su muerte a manos del ejército de Bolivia, en colaboración con la CIA, su figura sigue despertando filias y fobias. ¿Héroe o villano? La respuesta la tiene el investigador del Real Instituto Elcano y experto en Latinoamérica, Rogelio Núñez.
O se le odia o se le ama. En realidad, el Che Guevara es una figura muy compleja. Para unos es un héroe romántico, un guerrillero, una especie de Robin Hood moderno, valiente, atractivo, en todos los puntos de vista, desde un punto de vista intelectual y atractivo como hombre, en realidad arrebataba a muchas mujeres, ¿verdad? Un hombre educado, un aventurero, un idealista, por supuesto, todo eso lo era. Pero efectivamente hay otro Che Guevara que no nos podemos olvidar. Pues en realidad, para muchos era un guerrillero sanguinario, y realmente lo fue.
Saltamos a otro asunto. Si yo te digo la guerra de los mundos, algunos pensaréis en H.G. Wells. Sin embargo, otros pensaréis en Orson Welles. Bueno, pues de este último te quiero hablar ahora, porque esta semana, concretamente el jueves 10 de octubre, recordaremos que hace ya 34 años que nos dejaba. Estamos hablando del hombre que adaptó La Guerra de los Mundos para la radio y que consiguió sumir en el pánico a toda una nación.
Eran las 8 de la tarde del 30 de octubre de 1938 cuando el programa musical que sonaba en la CBS quedaba interrumpido por una noticia. Los marcianos habían invadido New Jersey y estaban acabando con todo lo que encontraban a su paso. La histeria se desató.
Les ofrecemos un boletín especial sobre una noticia que viene de Princeton y nos informa de que a las 8:50 de la tarde, un enorme objeto brillante, que se cree puede ser un meteorito, ha caído sobre una granja en los alrededores de Grover's Mill, New Jersey.
Aquello no era más que una obra de teatro magistralmente montada por Orson Welles. Tras aquel éxito, desembarcaba en Hollywood. Era 1939 y tenía 24 años. Con una mínima experiencia en el cine, la compañía RKO le dio carta blanca y un contrato millonario para que hiciera su primera película como actor y director. Y así nació Ciudadano Kane.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane.
Estamos ante un genio. Y no siempre es fácil convivir y trabajar con los genios. Orson Welles era excéntrico, perfeccionista, hiperactivo, y la gente se apartaba de su lado. También lo hizo la actriz Rita Hayworth, con la que había estado casado 5 años. En el año 1948, recién divorciado de Rita y con la desconfianza de la industria norteamericana, Orson Welles pone rumbo a Europa. Y en ese viaje, ¿qué es lo que pasó?
Pues mira, lo que pasa es que la BBC lo ficha y se ve obligado a aceptar papeles en películas solo para ganar dinero. Lo necesitaba para poder financiar sus propios proyectos. Durante su estancia en Europa, se puso a las órdenes de otros directores en películas como El Tercer Hombre y Moby Dick.
Fabila, este muchacho quiere embarcar. No habrá sido pirata, ¿verdad?
Nunca.
Ni habrás matado al capitán de tu barco anterior.
No, claro que no.
De acuerdo.
Vila, ¿cuánto vamos a pagarle?
Una parte de las 777 en que dividimos los beneficios.
Para un hombre tan fuerte no es bastante.
10 años después de su marcha de Estados Unidos, Orson Welles vuelve para protagonizar una película con Charlton Heston y Janet Leigh. El título era Set de Mal.
Lo seguí por todas partes y me dejé la vida en su captura. No lo cacé hasta que el buen Dios hizo el trabajo por mí en una cloaca belga en 1917. Ese fue el último asesino que se me escapó.
Después del Tercer Hombre y Moby Dick, además de Set de Mal, vinieron más trabajos.
Sí, por ejemplo, Un Hombre para la Eternidad del año 66, Castillo de Naipes de 1970, La Isla del Tesoro en el 72 y Fraude en 1973. Convertido en un anciano obeso que se ahogaba cada noche en una jarra de whisky, el 10 de octubre de 1985, a sus 70 años, el corazón de Orson Welles se paraba para siempre. Lo hizo mientras escribía unas líneas del que iba a ser su nuevo guión.
Esta semana vamos a celebrar, y válgame Dios que lo vamos a hacer, la fiesta de la Hispanidad. Va a ser el próximo sábado, y por eso ahora te voy a hablar de la gesta de Cristóbal Colón, del descubrimiento de América. Eso nos traslada al 12 de octubre de 1492, hace ahora 527 años. Eran las 2 de la madrugada de aquel día, cuando desde las carabelas divisaron tierra. La pregunta, como siempre, ¿fue realmente Colón el primero en dar aviso?
Bueno, pues eso nos han contado, o eso quiso él que nos contaran, porque siempre se atribuyó haber sido el primero en dar el aviso de tierra a la vista, porque dicen que así obtendría una recompensa. Él y sus hombres estaban a punto de pisar una tierra hasta entonces desconocida.
Bueno, tierra que no era América en su conjunto, sino un lugar muy concreto.
Sí, la tripulación estaba impaciente por llegar, lo hicieron pocas horas después. Desembarcaron en una isla alargada, más bien llana, de arena blanca, frondosos árboles y rodeada de aguas cristalinas. Era la isla de Guanahaní, a la que Colón renombró como la isla de San Salvador.
Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
Bueno, una isla alargada, más bien llana, de arena blanca, frondosos árboles y rodeada de aguas cristalinas, pero naturalmente allí había habitantes.
Sí, que recibieron a los visitantes con cierta tensión, todo hay que decirlo. Lo que primero llamó su atención fue la ropa tan pesada y tan colorida que llevaban, porque es que ellos iban desnudos para poder soportar así el calor.
Cristóbal Colón les describió como personas de hermosos cuerpos, cabellos negros, lisos como la seda, de no más de 30 años. Pero, Andrés, ¿qué más se sabe sobre aquellos primeros contactos con los habitantes de lo que hoy es América?
Pues se sabe que desde ese primer momento los isleños se mostraron amistosos. Colón y sus hombres repartieron sombreros, collares de vidrio, objetos sin demasiado valor que los indios, como lo llamaron, aceptaban de buen grado.
Ellos, a cambio, les daban algodón hilado, aves, pero lo que realmente interesaba a Colón eran los anillos de oro que llevaban en la nariz. Era señal inequívoca de que encontraría el tesoro prometido a los reyes católicos, minas cargadas del preciado metal.
Durante la visita, el navegante descubrió otras cuatro islas. En una de ellas, en la Española, se fundó la primera colonia europea del Nuevo Mundo, el Fuerte de Navidad. Allí se asentaron 39 hombres. No había lugar para ellos en el viaje de regreso porque solo disponían de dos carabelas. El 4 de enero de 1493, Colón emprendía el viaje de vuelta.
Cuatro menos 20 del 18 de julio de 1984. Un hombre cruza el umbral del McDonald's de San Isidro, en San Diego, en California. Y va acompañado de dos pistolas y una escopeta. Al instante, comenzó a disparar de manera indiscriminada, asesinando a 21 personas y dejando heridas a 19. Finalmente fue abatido por el equipo SWAT, apostado en el tejado de un edificio cercano. El asesino era James Oliver Huberty, un hombre obsesionado con las autoridades de los Estados Unidos, a quien creía causante de todos los males del país. El miércoles 11 de octubre se cumplen 77 años del nacimiento del autor de la masacre. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a recordar brevemente quién era James Oliver Huberty. Este es un asesino estadounidense. Él nació
en Ohio, el 11 de octubre de 1942.
James no tuvo una infancia fácil, porque a los 3 años se enfermó de poliomielitis y aunque venció la enfermedad, parece que quedaron secuelas que le impedían caminar bien. A eso se une que, siendo todavía un niño, su madre lo abandonó y quedó a cargo de su padre, comenzando a mostrar una tendencia bastante retraída.
Al paso de los años, ya siendo un adulto, se casa, es padre de 2 hijas. ¿Este tipo a qué se dedicó profesionalmente?
Pues aunque había obtenido un grado en sociología, James se licenció como embalsamador y trabajó a mediados de los 60 en la casa funeraria Don Williams. Algo más adelante, ya instalados en el municipio de Canton, en el mismo estado de Ohio, fue empleado del sindicato metalúrgico como soldador y después como guardia de seguridad en California.
Tanto James Oliver como su esposa Edna eran personas que albergaban una tendencia violenta. Edna había sido duramente criticada por entrenar a su hija para que golpeara a sus compañeros de clase o por amenazar a la madre de una niña con una pistola de 9 milímetros. El protagonista James, por su parte, al recibir en una ocasión una queja de un vecino porque el perro de la familia Huberty había dañado su coche, mató al pastor alemán de un tiro en la cabeza. Además de esto, Frías, parece que James sentía un odio enconado hacia los Estados Unidos.
Sí, él estaba completamente obsesionado con el gobierno, estaba convencido de que las autoridades estaban provocando la quiebra de los negocios y la subida del desempleo por sus malas gestiones. Y aparte de eso, recelaba del sistema de reserva federal y estaba seguro de que la amenaza soviética era una realidad incuestionable.
Menudo cóctel. Ante ese miedo de colapso económico o a una guerra nuclear, ¿actuaba James de alguna manera concreta?
Sí, él se fue preparando para esa especie de fin del mundo, guardando en casa una gran cantidad de comida, varios miles de dólares y un montón de armas.
Bueno, más allá de la agresividad que el matrimonio de James y Edna mostraban para con los demás, también en casa los altercados eran frecuentes, hasta el punto de que Edna denunció a su marido en una ocasión por haberle propinado un fuerte golpe en la mandíbula. Era tal el estado mental de James que un día antes de la masacre había intentado, sin suerte, ingresar en un centro de salud mental. Llegamos a la fecha, 18 de julio de 1984. ¿Cómo transcurrió ese día?
Aquella mañana la familia entera acudió al zoológico de San Diego, pero a la tarde James le dijo a su mujer que tenía que salir para, literalmente, cazar humanos, alegando que la sociedad tuvo su oportunidad, y apuntilló aquel extraño mensaje con un «no volveré». Lo triste es que la mujer no dio parte a la policía de aquel comportamiento tan sospechoso, pero eso sí, cuando un vecino vio salir a James de su vivienda con 2 armas de fuego en las manos, avisó a la policía. Pero la operadora le dio a los agentes una dirección equivocada.
Cuando James Oliver Huberty entró en el McDonald's de San Isidro, en San Diego, California, a las 4 menos 20 de la tarde, iba acompañado de una pistola de 9 milímetros automática, una escopeta Winchester y una 9 milímetros Browning. Los disparos fueron completamente indiscriminados, acabando con la vida de 21 personas y dejando a 19 heridos. La mayor parte de las víctimas eran de nacionalidad mexicana, con edades comprendidas entre los 8 meses y los 74 años. Cuando los francotiradores del equipo SWAT llegaron a la zona, James había gastado 257 cartuchos. En ese momento, fue abatido por los agentes con un disparo letal desde el tejado de la cercana oficina de correos. José Manuel, parece que aquel despiste que antes comentabas, cuando la operadora, ofrece a los agentes una dirección equivocada, ese despiste fue crucial para el desenlace de los hechos, ¿verdad?
Sí, entiendo que fue lamentablemente crucial porque ese tiempo extra que tuvo James le sirvió para llevar a cabo su masacre. Hombre, nunca sabremos qué habría pasado si los agentes hubieran llegado antes, pero podemos intuir que la situación, como mínimo, no hubiera sido peor. Y esta tragedia fue tan grave, con tantas víctimas mortales, 22, contando el propio asesino, que las casas funerarias no tenían tenían espacio y tuvieron que usar el centro cívico de San Isidro para llevar a cabo sus servicios.
Hemos podido confirmar que hay un emotivo monumento a las víctimas muy cerquita del lugar de los hechos.
Efectivamente, donde se encontraba McDonald's se construyó después un colegio comunitario y frente a él se pueden ver 21 pilares hexagonales de mármol blanco y cada uno de estos pilares representa una víctima y lleva el nombre de ellas. Es más, la altura de cada pilar varía en función de la edad de la víctima. Durante cada aniversario de la masacre, el monumento colectivo se adorna con flores.
Es un buen momento para contactar con Enrique Vega. Él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué me puedes contar sobre este caso?
James entró en el restaurante a las 14:58 con pantalón de camuflaje y camiseta negra. Llevaba en su poder una pistola Browning HP semiautomática, una pistola ametralladora Uzi, una escopeta Winchester del calibre 12 y más de 500 cartuchos de las distintas armas. Había 45 personas en el interior. Llegó hasta el mostrador, apuntó con la escopeta a un trabajador de 16 años que estaba en el mostrador y disparó, con la fortuna de encasquillarse. El chico se escapó y volvió a disparar al techo, esta vez con éxito. Acto seguido, disparó con la UCI a su primera víctima por debajo del ojo y así hasta 21 ejecuciones. El poder y la cadencia de disparo de ese arma permitió que James asesinara a alguna de sus víctimas con más de 30 impactos de bala en su cuerpo. Como ejemplo, el cuerpo de Jackie Reyes, tía de una niña de 9 años, que cubrió con su propio cuerpo, había recibido 48 impactos. En ese momento, llegó el primer oficial de policía que, armado con un revólver de calibre 38, no pudo repeler el ataque del asesino. Avisó a los SWAT y en pocos minutos estaban apostados en el edificio de enfrente. Un tirador selecto acertó el disparo de su rifle Remington del calibre 308 en el pecho de James, cortándole la aorta, saliendo por su columna, dejando un enorme orificio de salida, tumbándolo de espalda. A las 15:17 minutos todo había terminado. Esta vez, Adolfo, sí podemos hablar de efectividad policial.
Querido Enrique, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
La masacre del McDonald's de San Isidro no cayó en saco roto. La ciudad de San Diego desde ese momento aumentó la capacidad de sus unidades especiales y compró armas de fuego más potentes. Se pretendía de esa manera solventar de manera más rápida, más ejecutiva, más expeditiva un ataque de este tipo. La autopsia de James Oliver Haugherty, que habría cumplido 77 años este próximo miércoles 11 de octubre, reveló que su matanza no había estado propiciada por el consumo de drogas o de alcohol.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Es el himno de los Estados Unidos y allí está la casa más conocida del mundo. Y mira que ni es la más grande ni es la más espectacular desde un punto de vista arquitectónico. Sin embargo, ¿quién no querría curiosear en el interior de la Casa Blanca? Esta semana se cumplen 27 años, no, 227 años del inicio de sus obras.
Y a lo mejor no saben nuestros oyentes que la Casa Blanca tiene un poquito de España, porque la primera piedra, que se puso el 13 de octubre de 1792, la colocó el alcalde de Georgetown, un emigrante español de origen navarro llamado Pedro Casanova. Fue el presidente George Washington quien, un par de años antes, había tenido la idea de construir una residencia presidencial. Él también decidió cuál sería su emplazamiento. Para elegir el arquitecto se convocó un concurso que ganó un irlandés llamado James Hovan,
que diseñó un edificio de estilo neoclásico inspirado en el Parlamento de Irlanda y en un castillo francés. En octubre de 1792 se ponía la primera piedra de la que entonces era conocida como la Mansión Ejecutiva. Los esclavos excavaron el terreno en el que se iba a situar y también levantaron los cimientos. El resto de la obra quedó en manos de inmigrantes llegados desde distintas partes del mundo.
Déjame que te cuente algunas curiosidades. Por ejemplo, esto de que la Casa Blanca siempre ha sido blanca es una leyenda.
Exacto, la Casa Blanca era gris, el color de la piedra escocesa tallada con la que se realizó la fachada. Pero en 1814, durante una reconstrucción, el edificio fue pintado de su característico color blanco. La vivienda del ahora presidente Trump se levanta sobre un terreno de más de 7 hectáreas. Tiene 6 plantas, 132 habitaciones, 35 baños, 28 chimeneas y 3 ascensores. Dicen algunos estudios que si Adolfo Arjona quisiera alquilarla, el recibo mensual rondaría el 1,5 millones de euros.
Señora, por favor.
Eso no es nada, hombre.
Bueno, vamos a saber más curiosidades de cómo es la Casa Blanca por dentro.
Por ejemplo, que entre las numerosas dependencias de la mansión destaca una, el despacho oval. Aquel despacho presidencial no estaba contemplado en el proyecto original, sino que se construyó a principios del siglo XX durante el mandato de Theodore Roosevelt, durante una de las remodelaciones más importantes que se han hecho en el edificio en sus más de 2 siglos de historia. Y fue precisamente Roosevelt el que hace 118 años decidió que aquel edificio se llamara oficialmente Casa Blanca.
Cuando la ves personalmente, físicamente, te llama la atención de que no es ni tan grande ni tan espectacular. Digo cuando la ves físicamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo que ahí se encierra tiene mucha mandanga y mucha historia. Bueno, ¿qué significa para los norteamericanos la Casa Blanca? Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, querido Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La Casa Blanca es sin duda el edificio más emblemático de los Estados Unidos. Es la representación del poder político, del poder militar y del poder económico de la nación más poderosa del mundo, y así lo ven sus ciudadanos, los estadounidenses. La idea fue del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pero no fue hasta el año 1901, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, cuando pasó a denominarse la Casa Blanca. Roosevelt impulsó además una de las grandes reformas de la mansión presidencial, y así en 1902 se inauguraba el despacho Oval. En esa misma renovación se construía también la llamada ala oeste. Otra renovación significativa fue la llevada a cabo por el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1961, durante la crisis de los misiles con Cuba, cuando se creó la sala conocida como The Situation Room, un espacio ligado desde entonces a las decisiones más importantes del presidente estadounidense de turno.
La Casa Blanca, América. Nada de eso hubiera sido posible sin el descubrimiento de Cristóbal Colón y, naturalmente, la financiación de los Reyes Católicos. Bueno, para conmemorar los 500 años de aquella hazaña, Sevilla acogió en el año 92 la Exposición Universal. Andrés, ¿qué podemos destacar de aquel acontecimiento?
Pues mira, Arjona, por ejemplo, que fue conocida popularmente como la Expo, que se inauguró el 20 de abril de 1992 y duró 6 meses. Su lema fue la era de los descubrimientos y tuvo como mascota un pájaro de pico y cresta multicolor llamado Curro.
En la isla de la Cartuja, en Sevilla, todavía quedan vestigios de aquella exposición. El último que he visto ha sido el edificio de Marruecos, una auténtica joya arquitectónica que tiene además en un salón donde hay una fuente en el centro, mucho sonido de agua, y de pronto, esa noche que yo estuve allí al menos, se celebra un acto, se apagan las luces y todo el techo que hay en esa sala empieza a moverse, y al final, desde tu sitio, lo que tienes en el techo son las estrellas. La Expo 92 se clausuró el 12 de octubre del 92 y, por lo tanto, el próximo sábado se cumplirán 27 años de estas palabras.
Declaro clausurada la Exposición Universal de Sevilla 1992.
Si hay algo de lo que debemos sentirnos orgullosos los españoles, es de nuestra bandera. El 13 de octubre del año 1843, la reina Isabel II establece por decreto la bandera nacional con los colores amarillo y rojo de la enseña de guerra de la Armada. La historia nos la recuerda José María Moya, autor del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Bueno, la bandera nacional es anterior al 13 de octubre de 1843. De hecho, proviene de un concurso de diseño convocado por Carlos III en 1785 para elegir una enseña que se distinguiera bien en alta mar, y entre 12 modelos eligió la bandera roja, amarilla y roja, la roja y gualda, para la Marina de Guerra. Y luego, ya en 1843, es cuando el 13 de octubre de ese año, Isabel II, de alguna forma, oficializó la bandera roja y gualda como enseña común de todos los ejércitos, ya no solo para la Marina, sino para el Ejército de Tierra y los demás ejércitos, terminando así con la amplia variedad de colores y de escudos que había en cada uno de ellos. Y podemos decir entonces que el 13 de octubre de 1843 es cuando se oficializa la bandera española actual.
Esta semana todo un país recordará emocionado el rescate de 33 hombres que permanecieron 69 días bajo la tierra. Me refiero al rescate de los mineros de la mina de San José en Chile. El próximo domingo 13 de octubre se cumplen 9 años de aquel final feliz. Vamos a hacer memoria.
Pasaban unos minutos de las 2 de la tarde del 5 de agosto de 2010. Los 33 hombres que trabajaban en la mina San José, en la provincia chilena de Copiapó, se disponían a almorzar cuando un ruido ensordecedor desataba todas las alarmas.
Se había producido un derrumbe a 400 metros de profundidad. Miles de toneladas de piedras habían colapsado completamente el acceso al yacimiento.
Sin saber si los mineros estaban vivos o muertos, aquella noche comenzaron las tareas de rescate. Fueron varios días de trabajo, sin éxito, mientras los 33 esperaban resignados. Apenas tenían un poco de agua, leche, algunas latas de atún y sabían que no podrían sobrevivir así mucho tiempo más.
Más de 2 semanas después del derrumbe, la euforia se desató. A través de una sonda se logró localizar el refugio de seguridad a 700 metros de la superficie y confirmar así que los mineros estaban vivos.
Estamos bien en el refugio de los 33.
A partir de entonces, el rescate se convertía en una lucha contra el reloj.
El 13 de octubre de 2010 comenzaba la operación definitiva, que se prolongó durante 25 horas. Con la ayuda de la cápsula Fénix 2, diseñada exclusivamente para la ocasión, los 33 volvían a ver la luz. Habían pasado 69 días atrapados en las entrañas de la Tierra.
Hace un par de años, tuve la oportunidad de conversar con varios protagonistas de aquella tragedia de final feliz. De todos los testimonios, me gustaría recuperar un fragmento de mi conversación con Mario Sepúlveda, uno de aquellos 33 mineros que sobrevivieron al derrumbe.
Me tocó vivir una gran experiencia con 32 amigos. Obviamente nadie está preparado para este tipo de cosas, pero le doy gracias a Dios todos los días. La forma en que crecí, la forma en que enfrenté siempre la vida, que me llevó a estar y ser fuerte a la hora de tomar grandes decisiones.
Comprendo. ¿Aquel 5 de agosto había algo que hiciera presagiar la desgracia? La mina olía diferente, hacía más calor que cualquier otro día.
Para mí fue algo raro, porque yo nunca... A mí me encantaba la mina San José. De hecho, hoy día todavía la extraño mucho. Me encantaba ir a turno, me encantaba entrar a turno y todo. Y ese día como que algo me decía que no entrar, andaba como con pocas ganas. Tenía ganas de irme de la mina porque ya habían habido anomalías. Y la supervisión no hacía caso de lo que nosotros les decíamos. Y ese día como que fue un poco raro. Y extrañamente yo, en todo el tiempo que estuve en la mina San José, llegué atrasado ese día por la gana esta de no querer entrar a trabajar. Y con la idea de que algo malo iba a pasar, pero nunca... uno no es mágico ni adivino como para decir, hoy día no entro porque va a pasar esto. Pasó lo que tenía que pasar y después, en la tranquilidad, uno decía, claro, esto era lo que iba a pasar. Pero ya era demasiado tarde, ya estaba dentro ya.
El sonido de lo que pasó fue este. La mina se vino abajo. El hecho de que, Mario, los 33 mineros que os encontrabais en la mina consiguierais llegar al refugio, que era un espacio donde podíais estar a salvo, donde había víveres de emergencia. Esto fue un verdadero milagro, ¿no crees? Es decir, que nadie muriera durante el derrumbe, ¿no?
Por supuesto, lo nuestro fue únicamente un milagro. Allá adentro hubieron dos seres, yo siempre lo he dicho. Estuvo Dios y estuvo el diablo allá adentro.
Llegan al refugio.
¿Estamos todos? Gracias a Dios. El refugio tiene capacidad para 30, así que aquí estamos bien.
¿Qué quieres decir con eso de que aquí estamos bien?
La rampa está bloqueada, Mario. No hay camino, estamos atrapados.
¿Y las chimeneas? Hay escaleras.
Es muy peligroso.
Finalmente supimos que en esos tubos, en esas chimeneas, no habían escaleras. Mario, ayúdanos a entender cómo era el espacio donde tuvisteis que convivir, ojo, durante 69 días. ¿Cómo era el refugio? ¿Había agua? Cuéntame algo más de la comida. ¿Había camas? ¿Cómo era aquel espacio?
A ver, en el refugio no había agua. Había aire en algún momento, pero en el derrumbe cortó las redes de aire, de electricidad y de comunicación. El agua que había era un agua contaminada que estaba en otro nivel. El refugio estaba en el nivel 90, 105 aproximado, sobre el nivel del mar, y el agua estaba en el nivel 180, 190. Entonces había que caminar un tramo aproximadamente de 1000 metros para poder ir a tomar agua, que la filtrábamos con calcetines o con alguna polera para no contaminarnos tanto. Comía había para un turno de 15 personas y para no más de 3 días. Y sin embargo éramos 33 y fue tan importante el que nos hayamos organizado, en que los líderes innatos, estos que están en silencio, hayan tomado una posición. Y fue tan importante esa organización que gracias a esa organización sobrevivimos. Nosotros, como en la película sale, de la manera en que repartíamos ese poquito de leche, ese poquito de comida, así sucedió y gracias a eso logramos sobrevivir.
Mario, ¿se os llegó a pasar por la cabeza lo que ocurrió en los Andes en el año 72, ese accidente de avión que dejó atrapados en la montaña a jóvenes uruguayos que tuvieron que comer carne de los cadáveres para poder sobrevivir? ¿Llegasteis a pensar y a hablar sobre este asunto?
Nosotros, en el silencio de cada uno, después ya recuperado, hablábamos sobre el tema. Y fíjate una cosa, yo no me bañé en los 69 días. Yo siempre pensé, dije yo, si me muero, por último que se demoren un poco en bañarme o en lavarme para que me coman. Yo siempre pensé en que el que se moría iba a ser devorado por los que estaban vivos. Siempre pensamos en algún momento y hablamos sobre el trágico accidente que tuvieron los uruguayos. Entonces eso está en la mente de cada uno de nosotros y siempre se pensó en eso. Yo de hambre no me iba a quedar.
Puente sobre aguas turbulentas es una de las joyas musicales del siglo XX. Sitúate en el año 1970. Esta canción daba título genérico al quinto y último álbum del dúo Simon y Garfunkel. A partir de ese momento, sus carreras musicales se separan, pero el que más éxito ha tenido en solitario ha sido Paul Simon, que precisamente el próximo 13 de octubre, el próximo domingo, cumple 78 años. Y hablando de cosas que son probables, este tema que suena probablemente es el de más éxito del dúo, aunque estaba compuesto por Paul Simon. Recordarás que pertenecía a la banda sonora de la peli El Graduado, aquel que protagonizó Dustin Hoffman, jovencísimo. Fue el año 67. Esta canción obtuvo 2 premios Grammy. Pero tengo entendido, Pedro, que antes de conocer a Garfunkel, Simon ya había tenido carrera en solitario, ¿no?
Así es, Adolfo, y había grabado más de 30 canciones entre 1957 y 1964, año este último en el que incluso publicó su primer álbum. Hey, Este tema titulado Hey School Girl podemos decir que fue el primer sencillo de Tom y Jerry. No estoy hablando de los ratones o del ratón y el gato de los dibujos animados. Así se llamaban el dúo cuando ambos, Paul Simon y Argan Funkel, apenas tenían 16 años.
Tom y Jerry, Paul Simon, Argan Funkel. Contábamos, Pedro, que en el año 70 es cuando se separan definitivamente. Es ahí cuando Paul Simon arranca su carrera en solitario, ¿no?
Así es, se marchó a Inglaterra y allí grabó su primer disco en solitario. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. En el año 1972, Paul Simon publica un álbum que lleva su mismo nombre, pero hasta el año siguiente no consolida sus primeros éxitos en solitario. Y fue gracias a un disco titulado There Goes Rhythm Simon, algo así como Aquí llega el ritmo de Simon, y que contenía canciones como su famosa Kodachrome.
Qué bueno, 78 años va a cumplir el próximo domingo Paul Simon. Bueno, Simon ha dedicado parte de su carrera discográfica como solista a bucear en nuevos ritmos y ese trabajo le reportó en el año 86 su mayor éxito en solitario con la publicación del álbum titulado Graceland. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle. Este álbum Graceland fue nominado a 4 premios Grammy, de los que consiguió 2, por el mejor álbum del año y mejor grabación del año. Entre sus canciones no podemos olvidarnos de You Can Call Me Al. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit room. Pedro, escucha una cosa. Déjame que te voy a poner un corte musical y a ver si tú tienes respuesta a esta pregunta.
A ver.
¿Qué tiene que ver Paul Simon con la película o la banda sonora de la película Star Wars?
Bueno, es el momento crónica rosa de esta sección. Te cuento, antes de publicar el álbum Graceland, que estábamos escuchando hace un ratito, y tras 5 años de novios, atención, Paul Simon se casó con la actriz Carrie Fisher, que fue la princesa
Leia.
Efectivamente, la de la Guerra de las Galaxias, pero el matrimonio fue un rotundo fracaso y se divorciaron 9 meses después de la boda.
Bueno, vamos a volver a la música de Paul Simon.
Venga.
Sitúate en febrero del año 1987. El cantante comenzó una gira sin precedentes con su álbum Graceland, que le llevó a recorrer todo el mundo durante 2 años, llegando a ser un auténtico fenómeno de masas. Pero este disco no ha sido el único con el que ha explorado en la música étnica. Por ejemplo, esto es de los años 90, ¿no?
Efectivamente, septiembre concretamente de ese año. Ahí vio la luz un álbum titulado El ritmo de los santos. Este tema es el que daba título al álbum, en el que Paul Simon explora la música, fíjate, de Camerún y de Brasil, y que tiene entre otros colaboradores, a Milton Nascimento. Un disco que consigue vender más de 4 millones de copias en todo el mundo y en el que predominan las percusiones cariocas. Like a fool no more. I don't expect to sleep through the night, so people say a lie.
Vamos a los años 90. Ojo, porque aquí hay que hablar de dos acontecimientos muy importantes, acontecimientos musicales, naturalmente, que forman parte de la carrera musical de Paul Simon. Tuvieron resultados dispares, ¿verdad?
Así es. El 2 de enero de 1991 inicia una gira en Estados Unidos que volvió a llevarlo por todo el mundo, pero lo realmente histórico es que el 15 de agosto realizó un concierto en Central Park al que acudieron más de 1 millón de personas y que luego se editaría un disco y un DVD. El otro acontecimiento al que hacía referencia tuvo lugar a finales de los 90, cuando Paul Simon se embarcó en un musical para Broadway titulado The Cape Man.
Bueno, este fue un musical que estaba basado en la vida de Salvador Agrón. ¿Quién es este señor Salvador Agrón? Bueno, un puertorriqueño de infancia difícil, de juventud marginal, que a los 16 años fue sentenciado a muerte por asesinato. Tengo la impresión de que este proyecto no fue, fue más bien distópico, ¿no?
La verdad es que sí, tuvo apenas 68 representaciones. Perdió con este proyecto más de 11 millones de dólares Paul Simon, y todo a pesar de magníficas actuaciones de los actores y cantantes protagonistas, que eran nada menos que Rubén Blades y Marc Anthony. Carlos and Yolanda dancing in the hallway to an old melody. Spanish eyes and soft brown curls, my love, come to.
Está claro que con ese elenco ahí se dejó los hierros el señor Paul Simon. El resurgir de su música tras este batacazo musical llegaría en el año 2000 con la publicación de un nuevo trabajo que estuvo nominado como mejor del año en los Grammy. Su título, You Are the One. Llegamos al año 2004, la discográfica de Paul Simon decide publicar una edición limitada para coleccionistas con 9 de sus álbumes en solitario editados entre el año 72 y 2000, que tuvo una enorme acogida. Por cierto, que en alguna ocasión Simon y Garfunkel se han vuelto a reunir, ¿no?
Pues fíjate, desde su separación definitiva, ya lo hablábamos, a principios de los años 70, se han reunido en varias ocasiones. La última de ellas en una gira que hicieron entre 2003 y 2004, y la más recordada, la que les unió el 19 de septiembre de 1981. Lo decíamos antes, cuando dieron ese concierto en el Central Park de Nueva York para más de 500,000 de personas.
El concierto fue emitido por televisión y quedó registrado en un trabajo titulado genéricamente El concierto en Central Park, y que quedará en el recuerdo de los seguidores de Simon y Garfunkel. Paul cumple el próximo domingo 78 años. Nació el 13 de octubre de 1941. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Your pantry with your cookies. It's a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, this is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon.
nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España con tu da Gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate de ahí de en medio, tontale!
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y los exámenes de conducir y los de ahora?
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
Si tienes casco y menos de 35 años, pero lo que realmente te gustaría tener es una moto...
Pregunta en Unicaja Banco por el crédito motor, con unas condiciones tan redondas como las ruedas de tu nueva moto.
O coche.
Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en...